NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Nacemos en este momento, estamos en una nueva etapa. ¿Qué es esto? No es niña, no es niña. Es radio, es palabra, voz para la participación. NNC Radio FAPA. Vamos a dar la bienvenida a este nuevo programa. Estamos en el estudio de Radio Enlace para la Unión de Radios Comunitarias de Madrid. Mi compañero Carlos Martínez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes, Juan y radioyentes.
Yo soy Juan Cruz y está con nosotros por primer programa y para su inauguración José Luis Pazos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos. Hola, José Luis.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido a NNC Radio FAPA.
Hola, José Luis. Buenas tardes. Soy Carlos.
Buenas tardes. ¿Qué? Bueno, pues en este primer programa es lógico que de alguna manera tratemos o traslademos un primer mensaje, si se quiere decir oficial, desde la Federación, que sirva de inauguración de un camino que seguro nos va a dar muchas alegrías. Es un día para que nos felicitemos, para que agradezcamos el trabajo que se ha hecho y el que viene por delante, y para que motivemos a todo el mundo a participar. Para que nos felicitemos porque nace una nueva forma de comunicar, una nueva forma de comunicación de la FAPA hacia las asociaciones de padres y madres y hacia todos los que buscan diariamente la mejora de la calidad con su participación, sea más activa o un poco más pasiva, pero al fin y al cabo participa en ella. Para que agradezcamos el trabajo realizado, no solo a los dos compañeros que están al pie del cañón en estos 15 programas anteriores que han servido de programas en pruebas, sino a todo el trabajo que se ha desarrollado durante un año por parte de la Delegación de Hortaleza, que ha sido la cuna de esta radio que ahora pues toma la palabra para toda la Comunidad de Madrid, y por tanto hay que agradecérselo el gesto de generosidad que tienen cediéndonos un espacio que era suyo y que ahora sigue siendo suyo, pero que hacen nuestro también. Y por supuesto agradecer el trabajo que se va a realizar desde ahora en adelante y que, bueno, pues traerá seguro muchas noticias y muchas alegrías, como decía antes. Y luego para que motivemos a participar a todo el mundo en esta que es su radio, porque esta radio, aunque se llame Radio FAPA, es la radio de todas las personas que buscan una escuela pública de calidad y que luchan por ella, y por tanto va a ser un sitio desde donde lanzar mensajes, pedir ayuda, buscar consejo, trasladar experiencias y en definitiva colaborar y participar. Y en momentos como hoy, pues la verdad es que nos tenemos que sentir todos orgullosos. El movimiento asociativo debe estar orgulloso de poner este medio en marcha, y yo me siento orgulloso como parte de este movimiento y honrado, porque me toca un momento muy bonito, un momento en el que pues no todo el mundo puede participar de esta inauguración, y en el fondo pues es un momento grato en el que hay que decir que inauguramos esta radio, y es lo que hago en este momento, declarar pues inaugurada oficialmente en nombre de todos los que formamos la FAPA Francisco Giner de los Ríos, NNC Radio FAPA, y muchos éxitos a todos, porque desde luego nos los merecemos.
Pues enormes, enormísimas gracias, José Luis, por lo que haces, por tu trabajo y por lo que representas, que es a un enorme movimiento de familias, de APAs, en toda la Comunidad de Madrid, más de 800 que están pues siempre en contacto con la FAPA y que están trabajando por la mejora de la educación, por la mejora de la educación de nuestros hijos y del futuro, ¿no? José Luis, pues sí. Mira, te vamos a hacer una broma porque, bueno, una broma, perdón. Teníamos previsto que la consejera de Educación participara a continuación, tras tu inauguración del programa, pero desgraciadamente en estos momentos vuela hacia Valencia, según nos ha dicho el responsable de prensa de la consejería, y, y por tanto le ha sido imposible en otra ocasión. Por tanto, tenemos unos minutos más y queremos preguntarte, entrevistarte por el acto que va a haber mañana sobre la educación en la Comunidad de Madrid, situación actual, organizado por CEAPA y por la FAPA Giner de los Ríos.
Bien, la broma era que iba a intervenir la consejera, no. No entiendo, nos hubiera gustado.
No, seriamente, seriamente le hemos pedido que participe.
Ah, bien.
No, la broma era porque no pensábamos en entrevistarte, simplemente iba a ser una declaración oficial. Vale. Y ya de camino, como estás al otro lado del hilo telefónico, pues, pues que nos comentes, en vez de comentar nosotros, este acto promocionado por CEAPA y por la FAPA Giner de los Ríos.
Pues bueno, lo comento brevemente, pero en cualquier caso, ese recibimiento que se ha hecho a la consejera me parece muy adecuado y guardar el hueco para el momento en el que se pueda realizar, porque siempre será bienvenida a la voz de la consejería, aunque en unos casos nos guste más y en otros menos lo que pueda trasladarnos. En cuanto al acto en sí que tenemos mañana, pues es un acto que nosotros hemos planteado conjuntamente con CEAPA para analizar la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. Van a intervenir diferentes representantes de organizaciones, empezando por representantes de los rectores para hablarnos de la situación de la universidad. Hablarán también representantes de los de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos para explicarnos brevemente cómo ven ellos la educación madrileña desde el punto de vista de los barrios, de los distritos, de los vecinos, de los que están de otra manera participando con nosotros en la mejora, en este caso de los barrios y dentro de los barrios, por supuesto, también de la educación. Van a participar, como no puede ser de otra manera, los alumnos. El alumnado tiene que estar presente y darnos su visión, porque todos trabajamos para la mejora de la educación de los alumnos, pero muchas veces nos olvidamos de su voz y mañana nosotros queremos que la tengan. Van a participar los docentes, porque es lógico, es otro de los sectores, junto con el nuestro y con el del alumnado, importante, y por supuesto la administración, y vamos a participar nosotros, y no vamos a dar pie a la participación de la administración, porque la administración está convocada para ser oyente. Nosotros entendemos que en este acto hay que trasladarle precisamente a la administración, por un lado a la autonómica y por otro lado a la estatal, por eso está CEAPA y por eso interviene CEAPA y convoca a los grupos parlamentarios de ámbito estatal, para que escuchen de voz de los representantes legítimos de todos los sectores cómo ven ellos la educación, pero cómo la ven desde todos los puntos de vista y analizando las partes positivas y las partes que no lo son tanto, porque de lo que se trata es de sacar conclusiones para mejorar. Hace 2 años ya que se puso en marcha la Ley Orgánica de Educación, acaba de expirar el acuerdo educativo que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, y es un momento para hacer análisis de la situación actual y de lanzar propuestas. Es posible que algunas de las personas que vayan al acto tengan una visión pues más positiva y otras tengan una visión quizás más negativa. Nosotros lo que pretendemos con ese acto es hacer un análisis riguroso y poner las cosas en su sitio, decirle a todos los integrantes de los grupos parlamentarios cómo lo vemos y pedirles que actúen para mejorar, que no valen ya los titulares, ni los buenos, ni los malos, ni los regulares, porque los titulares están bien para los medios de comunicación, pero nosotros defendemos la educación de los niños y de las niñas, que en muchos casos la sufren sin poderla cambiar, porque eso está en nuestras manos y en las de los políticos actuales, y aquella generación que paga los errores de una administración que se equivoca, lo paga toda la vida, no lo paga durante uno o dos cursos, lo paga para toda la vida, y eso es lo que no nos podemos permitir.
Muy bien, yo creo que después de tus palabras, este otro bebé del nacimiento de NNC Radio Zapa no llora como el de antes, este río.
Este ya ríe.
Este
me parece
ríe.
Muy bien. Me parece muy bien.
Bueno, José Luis, está con nosotros también Cruz, que acaba de llegar en este momento, que tendremos también nuestro espacio.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, Cruz. Menos mal que hay una voz femenina. Porque la echaba de menos yo en este momento. Sí.
Pues nada, vamos, sin embargo, a pasar a una voz masculina, porque tenemos ahora pues un primer acercamiento a una asociación, perdón, a una federación que está muy relacionada con la nuestra, que es la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y hemos charlado con Nacho Murgui por esta vecindad en la relación de asociaciones, para darnos la bienvenida a este nacimiento de NNC Radio Zapa. Un abrazo, José Luis.
Pues yo os dejo con él, mañana le veremos, y nada, pues lo dicho, gracias a los tres por estar ahí y por arrancar esto, y mucha suerte.
A ti, José Luis.
Gracias, José Luis. Oye, que a mí me has emocionado con eso de que dura para toda la vida. Sí, sí, me has hecho pensar.
Y es verdad.
Bueno, es un mensaje que compartimos todos, estoy seguro.
Un beso.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Adiós. Bueno, pues como decíamos, hemos hablado hace un momentito con Nacho Murgui de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que nos ha recibido en el primer programa de Radio Zapa. ¿Lo escuchamos?
Vamos allá.
NNC Radio Zapa se estrena, como no, con el movimiento de asociaciones de vecinos, y para hablar precisamente de esto, con la FRAM, con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, tenemos a Nacho Murgui. Nacho, gracias por estar nuevamente con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Iniciamos una nueva etapa, la FAPA Giner de los Ríos, las asociaciones de madres y padres del alumnado, pues intenta a través de la radio, la comunicación, pues fomentar la participación y que pues todo lo que nos mueve pues se contagie. ¿Crees que la participación, digamos, tanto de asociaciones de vecinos como asociaciones de padres, está todavía en un momento de cambio, de revolución, de expectativas nuevas?
Yo creo que la participación de la ciudadanía en lo público, en política, digamos, pero en el sentido etimológico de la palabra política, y por tanto en el sentido más potente, es decir, en el sentido de ocuparnos colectivamente de las cosas que son comunes, debe estar continuamente en revisión, en revolución, en expectativas, ¿no? Digo esto porque, bueno, porque tenemos que esos modelos de participación se tienen que ir amoldando a las necesidades y a la composición de una sociedad que es cambiante, ¿no? Y que continuamente van surgiendo nuevas figuras que tienen que expresar sus necesidades y que lo hacen desde diferentes formas de estar en la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que ser capaces de ir articulando modelos de participación que vayan dando cuenta de toda esa diversidad. Y por ello los modelos de participación no deben entenderse como una cuestión cerrada, como una cuestión de procedimientos cerrados, sino como una cuestión de procesos de articulación y de también de escucha por parte de lo que ya está más institucionalizado, ¿no?
A veces, Nacho, los medios de comunicación dan informaciones y más informaciones, y sin embargo los ciudadanos dicen, pero es que, ¿cómo? Había una manifestación reclamando, por ejemplo, tal derecho de la sanidad pública y no me he enterado y estaba al lado de mi casa, ¿no? ¿Tú crees que en ese sentido la saturación de informaciones tiene que buscar, a lo mejor con las nuevas tecnologías, los blogs, internet, los correos, etcétera, nuevas vías, como para que los ciudadanos se muevan realmente por los intereses que realmente tienen?
Sí, yo creo que comunicación, en tanto que significa poner en común, y participación, que es tomar parte de lo común, están íntimamente ligadas. Es decir, una cosa depende de la otra. Y en estos momentos en que los medios de comunicación, digamos, hay tecnologías de la comunicación que han evolucionado tremendamente a lo largo de los últimos 20 años y que se han, y que han democratizado la comunicación, pues es una ventaja. Ahora bien, no debemos caer en la trampa de confundir esto, los procedimientos, las herramientas, con el todo, ¿no? Es decir, son procedimientos, son herramientas que están ahí y que se pueden usar de una manera o de otra. Se pueden usar para producir ruido, se pueden usar para vender muchas cosas y mucha basura, se pueden usar para hacer de charlatanes o para timar, o se pueden usar realmente para crear foros públicos de participación democrática, de comunicación entre la gente, etcétera. Yo creo que es uno de los cometidos que debían ponerse en primer plano de las agendas de los movimientos sociales organizados, es precisamente el hacer de la red y el hacer de las nuevas tecnologías de la comunicación un instrumento para la participación y para la comunicación horizontal entre la gente.
Nosotros hemos nacido hoy con el espíritu especialmente de que estos micrófonos y estos medios sirvan para que la expresión de las asociaciones, del movimiento de asociaciones, tanto del tipo natural en nuestro caso, que son las APAs, como evidentemente otro tipo de organizaciones, y ahí estáis vosotros, pues tengáis la posibilidad en cualquier momento de usarnos, ¿no? No de usarnos, sino de utilizar este medio, ¿no? Aprovechando la situación, la FRAM en este momento está organizando algún tipo de movimiento o de manifestación, iniciativa, etcétera, que quieras hacer pública.
Pues mira, voy a aprovecharme, ya que lo has dicho, y voy a anunciar que para el día 5 de febrero estamos organizando una acción de información y denuncia en la calle, a las 7 de la tarde, en la calle Preciados. Que es una calle que tiene cierto elemento emblemático para el movimiento ciudadano, ya que hace más de 30 años donde se organizó una de las movilizaciones pues más potentes, más masivas que tuvo lugar pues al final de la dictadura de Franco, ¿no? En aquel entonces protestábamos, pedíamos la amnistía, pedíamos libertades políticas y protestábamos contra la carestía de la vida. En esta ocasión vamos a protestar también contra la carestía de la vida, al menos en aquellos elementos que han subido más y que son básicos, pues como son la implementación de determinadas tasas municipales, la subida de ciertos suministros como es la luz, como es el agua, como es el transporte público, que son cuestiones fundamentales de ciertos servicios públicos, que creemos que han subido, que en tiempos de crisis no pueden subir estas tasas, no pueden subir estos servicios públicos, no se puede cargar sobre el acceso de la gente a sus derechos pues la solución a esta situación de dificultad, sino que bueno, precisamente lo que hay que hacer es subir la calidad de esos servicios, cosa que no han hecho.
Sin embargo, los beneficios de la banca siguen subiendo. Perdona por la interrupción, decía que sin embargo los beneficios de la banca siguen subiendo.
Sí, no, y bueno, y si no suben, pues ya los harán subir con inyecciones de dinero público, mientras la sanidad pública, por ejemplo, pues adolece en nuestra comunidad de una falta de presupuesto y de medios que es más que evidente. Entonces, el día 5 de febrero, a las 7 de la tarde, pues os convocamos a encontrarnos allí
en Preciados,
en la calle Preciados.
Muy bien, Nacho, muchas gracias por acompañarnos, por estar con el movimiento de APAS. Estamos todos en el mismo movimiento ciudadano y, por tanto, pues era necesario que estuvierais en este primer día de nacimiento de NNC Radio FAPA. Un abrazo. Pues,
muchas gracias a vosotros y a vosotras.
Y seguimos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues esta ha sido la salutación, de Nacho Murgui, y ahora estamos elaborando una cuña que no sé si va a salir bien, porque hemos hecho una prueba, no ha gustado, y a ver qué os parece lo siguiente. Animado, ¿eh?
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Pues preguntamos a la FAPA.
Sí, preguntemos a la FAPA.
FAPA. Bueno, no, vamos a hablar serios. Paloma, hola.
Hola, buenas tardes.
Estamos Cruz, Carlos y yo, Juan.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Hola, Paloma.
Feliz año, porque no nos hemos visto.
Feliz año, claro.
Es verdad, feliz año.
Claro.
¿Qué tal, Paloma?
Pues tenemos, estamos buscando una sintonía para este espacio, preguntas frecuentes, preguntas de APAS, pregunta a la FAPA. No sé si va a ser el título definitivo, pero de entrada la intención es que desde la FAPA, desde los que estáis ahí desde hace tiempo y conocéis muy bien el funcionamiento de nuestra organización, podáis preguntar, podéis responder a todo lo que las asociaciones y las familias pues demandan a veces, ¿no? Paloma,
sí.
Tú eres en ese sentido pues una de las personas referenciales, uno de los referentes más importantes para cuando una asociación pues dice, oye, ¿y qué tengo que hacer para inscribirme en esto? O para pedir una subvención, o para hacer tal cosa. Entonces, yo creo que lo primero, si te parece, es que nos cuentes, que le cuentes a todo el mundo qué informaciones son las que desde este espacio vuestro se pueden dar para que pues las asociaciones y las familias pues puedan moverse en esta vida de los centros educativos.
Bueno, la FAPA tiene un equipo de personas en la oficina que están atendiendo a las consultas por varios mecanismos. Uno es el teléfono, con un horario que se puede consultar en nuestra página web. Desde luego la presencial o a través del correo electrónico. Ese equipo de personas pues son personas que están atendiendo cualquier consulta que se haga, fundamentalmente desde la asociación, relacionado pues con los aspectos curriculares, de organización del centro, del propio funcionamiento del APA, etcétera. Y luego hay una asesoría jurídica que también está para informar, asesorar a las asociaciones de todo lo que se refiere a la legalidad vigente y las preocupaciones o tal que podrían tener de que se estuviera haciendo las cosas bien o que se estén vulnerando ciertos derechos, etcétera. Por lo tanto, tenemos un abanico pues muy, muy, muy amplio, y las cosas que no nos sabemos pues las buscamos, ¿verdad? Y tratamos siempre de dar una respuesta lo más adecuada posible.
Pues este va a ser un espacio fijo de nuestro programa NNC Radio FAPA, y en él iremos integrando las preguntas que nos vayan haciendo las APAS, las preguntas más frecuentes, las advertencias que vosotros consideréis que tengamos que tener en cuenta desde las asociaciones, ¿verdad?
Perfecto.
Muy bien.
Contáis con nosotros, por supuesto.
Muy bien, pues Paloma, queda inaugurado el espacio, pero no realizado. Quiero decir que todavía nos curraremos un poquito más la sintonía, la cabecera vuestra, y que vamos a hacerlo desde los micrófonos de la radio para que la calidad sea impecable. ¿Te parece?
Muy bien, pues ahí estaremos con la cabecera que se decida y dispuestos a responder lo más rápido y mejor posible a las cuestiones que se vayan planteando.
Muchas gracias, Paloma, y un abrazo.
Igualmente.
Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos.
Hasta un lunes, beso, Paloma, hasta el lunes.
Igual, buenas
quizás
tardes.
Quizás hasta mañana, a lo mejor mañana te vemos.
¿No? A lo mejor.
A lo mejor mañana.
Círculo de Bellas Artes.
Eso seguro.
Todo el mundo está invitado en el Círculo de Bellas Artes a las 7 de la tarde. Muy bien.
A la mañana, Paloma.
Seis y media.
Perdón.
Mañana, 6:30.
Pues valor.
Bellas Artes, Sala María Zambrano.
Exactamente.
Claro, es que ya Juan ha mirado la hora y ya nos acercamos a las 7:00 y ya eso le ha...
Claro. Pues un abrazo.
Bueno, pues hasta mañana. Un igualmente beso, a todos.
Hasta mañana. Bueno, vamos a dar paso y así presentamos otra de las secciones que va a ser... va a ser un espacio alternativo que se va a alternar una semana sí y otra no, depende también del sharing, de la cuota de audiencia. Los espectadores o oyentes serán los que nos vayan marcando, porque evidentemente estos espacios que se alternan, lo mismo se convierten en protagonistas. Y el espacio que viene se llama así.
Historias de educación.
Pues efectivamente, se llama Historias de la Educación, y el argumento que va a tener esta sección va a ser doble. Por un lado, hablar de historias concretas, cómo se crearon, cómo surgieron, problemas que han tenido APAS, que han tenido un momento histórico importante, ¿no? Y por otro lado, la historia de la educación, que englobará desde aspectos generales, cómo ha surgido la educación, especialmente la pública, en general en el mundo, también en España. Pues yo pienso, por ejemplo, contar algún día historias, sin entrar en detalles que pueden resultar pesados para las personas que escuchan, pero pues historias de cómo hay tablillas que cuentan historietas de niños que están aprendiendo a leer y escribir en Sumeria hace 5.000 años, o algunas historias también que hay curiosas de Egipto, de Grecia, de Roma, de cómo la educación pues pasa a ser un fenómeno importante en estos mundos antiguos. Y también, una cosa ya un poco más cercana, cómo surge el concepto de la educación pública, que es un concepto que surge básicamente en la Europa del 18, durante el siglo de las luces, con la Ilustración, que es, yo diría, que el momento histórico del que nosotros dependemos, básicamente, y que en España pues tiene una relación concreta en personajes que a veces la gente se pregunta, ¿y este quién sería? Pues Campomanes, por ejemplo, Jovellanos, y muy especialmente un personaje que fue muy, muy, muy importante para que surgiese la educación en España, fue el poeta Quintana. Fue mucho más importante, para mi gusto, como creador del concepto de la enseñanza pública general, que como poeta, aunque fuera un poeta significativo en finales del siglo XVIII y del siglo y primeros del XIX. Y así como un primer dato, que hoy no voy a dar muchos más, pero un dato curioso es como a fines del siglo XVIII la educación, que no era pública todavía, pero la educación llegaba a niños de 6 a 13 años, llegaba aproximadamente a un 23%. Son los datos, quizá no muy buenos, pero que hay de fines del siglo XVIII en España, en tiempos pues, de Carlos IV y en la época de Godoy. Y sin embargo, cuando llegamos al insigne Fernando VII, pues llegamos a menos de un 15%. Claro que también es cierto que acaba de ocurrir la Guerra de la Independencia, eso ha descalabrado el país, ha dejado el Estado desestructurado, pero con la ruina espantosa que significa Fernando VII, pues llegamos a que solamente a menos de un niño de cada siete van al colegio en aquella época. Bueno, pues cosas como estas son las que vamos a tratar en Historias de la Educación, con esta música para mí muy familiar.
Historias de Educación.
Tenemos ya con nosotros a la siguiente invitada, porque claro, estamos hablando de la FAPA, la FRAM, pero los protagonistas son las APAs. La gente que está en las APAs, ¿no?
Claro.
Bueno, pues, a ver, ¿existe o no existe el APA del Miguel Ángel Blanco en el Álamo? Una pregunta que hago.
Existió hasta el año pasado que existía el Colegio Miguel Ángel Blanco, hasta que lo vendieron.
Una voz que se ha introducido sin que la presentemos, y es la presidenta del CEIP, del APA del CEIP Miguel Ángel Blanco, María Sorroche, que te agradecemos enormemente que nos hayas atendido en este programa de inauguración al espacio NNC Radio FAPA. Y entonces, disculpa la interrupción porque quería que presentarte y presentarte a mis compañeros, a Carlos Martínez y a Maricruz Torrijos, que también están con nosotros en la FAPA.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues bueno, decías que existía y hasta el año pasado. ¿Qué ha pasado?
Pues que el año pasado había un colegio en la Comunidad de Madrid que se llamaba Miguel Ángel Blanco. Era un colegio público y
en suelo público.
Exactamente, un colegio público en suelo público, pendiente de inauguración el edificio, pero construido legalmente, en lo que nuestros hijos pues estaban, digamos, acogidos en el otro colegio público que tiene el Álamo. Entonces, como no habían hecho el trasvase de los alumnos de un edificio a otro, porque el colegio como tal existía, pues nosotros empezamos a trabajar como asociación de madres y de padres. Y entonces pues colaborábamos en las actividades pues curriculares de nuestros hijos, mientras pues nos trasladábamos de cole, de edificio, porque el cole que nosotros teníamos era el Miguel Ángel Blanco, hasta que la Comunidad de Madrid, en connivencia con el Ayuntamiento, pues ha externalizado, porque no se puede decir vender, pues ha externalizado por 50 años ese edificio. Y entonces pues ahora está en manos de una entidad privada, una cooperativa, y bueno, una empresa de esta que se construye especialmente para la oferta.
Es profesor, claro.
Y entonces, pues ahora, pues nuestros hijos siguen estando en el único colegio público que hay en el Álamo, que es el Colegio Público El Álamo, y seguimos siendo una asociación de madres y padres que se llama Almudena Grandes. Uh-huh. Y pero el, digamos que el origen,
sí,
es ese grupo de padres y madres que el año pasado estuvimos ahí intentando que no nos robasen el colegio, que es como a nosotros nos gusta decirlo.
Como lo habéis sentido, al menos, creo yo.
Totalmente, aunque uh-huh. entiendo que a la parte política no le gusta el término.
¿Los medios de comunicación os han tratado bien? ¿Os han ayudado?
Algunos. Uh-huh. Quiero decir, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la comunidad, obvio decirte que nada. Uh-huh. El único programa así a nivel nacional que salió fue el Caiga Quien Caiga, que la primera crítica que hicieron cuando se trasladaron a la Sexta, pues fue nuestro, el del colegio público. Uh-huh. Y luego ha sido muy a nivel, pues eso, muy local, el hacer en la zona sur y algún programa de radio, uh-huh. pero a nivel nacional nada, parece que esto no le interese a nadie.
No había nacido NNC Radio FAPA, que es el programa que estrenamos hoy contigo.
Hombre, si hubiera existido, hubiéramos estado en primera plana.
Bueno, pues solo te quería decir una cosa respecto, no sé si mis compañeros te quieren comentar algo más, pero ¿vais a esperar los 50 años? ¿O en el Álamo se va a mover algo más antes?
Pues ya lo único que nos queda es estar en manos de quien tiene que estar, que es en manos de los jueces.
Uh-huh. Entonces 50 años.
Claro, está en manos de los jueces, con lo cual, tal y como está ahora, los retrasos que se están produciendo vía huelgas y demás en el sistema legislativo, pues, y en el sistema judicial, no sé hasta dónde nos llegará, pero está en manos de quien tiene que estar, que es los jueces. A nivel político no se puede hacer nada. Sí que de alguna manera hemos conseguido algo, y es que el edificio estaba construido con 9 aulas y un comedor. Desde la administración educativa se pensaba abrir 8, es decir, dos grupos por cada nivel del segundo ciclo de infantil, digamos 3, 4 y 5 años, uh-huh. y luego el primer ciclo de primaria, una clase cada uno, con lo cual 2 por 3, 6, más los dos del primer uh-huh. ciclo de primaria, 8 aulas. Uh-huh. Solamente han conseguido abrir 5.
La demanda no era tal.
Uh-huh. Ah, en el antiguo, ya.
Claro. Entonces, y de hecho...
La privatización.
Exactamente, y de hecho el nivel de 5 años... Hay una clase abierta con 7 alumnos.
¿Y te estás llevando niños de pueblos cercanos?
No,
uh-huh. del propio bueno. pueblo.
Uh-huh. Sí. Pues María, vamos a seguir en contacto. Ya sabes, este medio nuevo de radio o de comunicación, porque mezcla también internet, pues está para vosotros, cuando pues queráis, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo enorme.
María, un beso y mucha suerte.
Gracias, espero poder daros la primicia de decir, hemos conseguido una, una sentencia favorable, pues, y que por supuesto siente un precedente a nivel nacional, sí, y es que no se puede vender, no se puede externalizar algo que ha nacido con uh-huh. un objetivo que es el servicio público.
Quizá hay que reformar alguna ley para que esto no pueda volver a suceder.
Probablemente.
Muchas gracias, mucha suerte y mucha lucha que le falta.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao. Adiós. Bueno, pues hemos llegado a una parte también nueva que tenemos que presentar, y es que vamos a tener todas las semanas una escuela de padres. ¿Cómo la llamamos? Pues mira, la vamos a llamar Formación de Padres. ¿Qué os parece?
Bien. Escuela ¿sí? de padres también es bonito, sí. pero Formación de Padres también está bien, sí.
Sí, pues venga, vamos a empezar con Formación de Padres, que lo lleva una psicopedagoga que ha colaborado mucho con la FAPA, Susana Cruz.
Formación de padres.
me parece, perdonad, que el archivo no era este, sino...
Ya sé yo por qué ha pasado esto, ¿eh?
El siguiente.
Porque estaba yo pensando que a esto le faltaba una palabra importante.
¿Cuál?
Madres.
Bien, lo tenemos en cuenta.
Formación de padres.
Y madres.
Susana, ¿entonces tú crees que tenemos que seguir estudiando toda la vida?
Pues sí, porque antes se pensaba que las personas evolucionábamos y que la edad, la infancia era como un paso, un tránsito hasta llegar a la vida, a la edad adulta, ¿no? En ese periodo nos teníamos que perfeccionar y aprender todo lo que nos iba a servir luego para nuestra vida. Pero ahora mismo ya nadie duda de que las personas estamos cambiando, estamos madurando, estamos desarrollándonos durante toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. En una sociedad además especialmente cambiante como la que vivimos nosotros actualmente, pues el formarnos, el estudiar, el seguir aprendiendo es vital para podernos adaptar a las nuevas exigencias sociales.
Supongo que además tenemos que dar ejemplo si queremos de algún modo estimular a nuestras hijas e hijos.
Claro, nosotros por ejemplo pues ahora en estas épocas en las que se han recibido las primeras notas, por ejemplo, de los hijos, ¿no?, con posiblemente algún suspenso en las materias y tal, todos estamos muy preocupados por la actitud de los chavales ante el estudio, por la falta de compromiso, de responsabilidad, pero tenemos que ser conscientes de que los padres con nuestro ejemplo estamos favoreciendo o impidiendo que se lleve una actitud responsable. Tenemos que repasar y revisar los valores que nosotros transmitimos también en casa, cuál es nuestra actitud ante los compromisos en los que nos enfrentamos ante la vida, en fin, cuál es nuestro comportamiento ante también nuestras responsabilidades, ¿no?
Eso me recuerda a una campaña del Ministerio, una campaña sobre la lectura. Uh-huh. Tiene que ver con copiar hábitos.
Pues bastante, porque sabemos que se aprende más por lo que uno ve y vive en casa que por lo que uno aprende en los libros, ¿no? Es lo que más recordamos, ¿no? Lo que vemos, las actitudes que vemos en casa. Y los padres están muy preocupados y muchas veces cuando reciben las notas, se enfadan o se preocupan mucho, castigan a los chicos. Y esa no es la solución, bajo mi punto de vista. Es decir, la solución no pasa ni por echar una bronca, ni un sermón y tal, sino por hacer un seguimiento día a día, por participar activamente en el colegio, por saber cuáles son las dificultades con las que verdaderamente se van a encontrar nuestros hijos, por tener una comunicación directa con el tutor o con los profesores que están llevando sus estudios, en fin, por participar y estar al tanto, comunicarnos con nuestros hijos y con las personas responsables de su formación.
Entonces, una conclusión sobre ese modo de introducirse en el estudio.
Pues, por ejemplo, pues una conclusión, una forma de introducir es fomentar los hábitos de lectura, fomentar la capacidad desde edades muy tempranas, la capacidad de hacerse responsable y asumir pequeños compromisos dentro de la familia, dejarles también un espacio sin agobios para que ellos sean conscientes también de las consecuencias que puede tener no asumir los compromisos que uno ha adquirido, fomentar la autoestima positiva de los chavales, que sabiendo que son capaces, teniendo expectativas de que van a conseguir también los logros y teniendo una visión real de cuáles son o una reflexión real de cuáles son las posibilidades de nuestros hijos y las dificultades por las que pueden atravesar.
Siendo realistas.
Exactamente.
Iremos desgranando en los próximos programas, ¿verdad?, todos estos aspectos y ya nos irás contando. Tenemos
bueno,
que ir tomando nota.
Muy bien.
Gracias.
Nada, hasta luego.
Bueno, esta ha sido, digamos, la nueva sección que pues podría llamarse, como bien dice Cruz, y tienes toda la razón, formación de padres y de madres, o de madres y de padres, y tutores, y de abuelos, y de todos, ¿no? ¿Qué os parece?
Yo creo que de escuela de padres podríamos hablar, pero a mí me gusta. De hecho, en los institutos por los que yo he pululado en los últimos años, he hecho alguna escuela de padres con mucho éxito. La gente iba con mucho gusto, le gustaba el nombre. Escuela.
Sí. Formación de padres es el que se ha utilizado a veces por la FAPA en cursos y demás, y de ahí que se utilizara. Pero bueno, seguiremos madurando porque cuando nace un niño, pues nace muy parecido siempre al padre, no sé por qué razón, pero después se va adquiriendo su personalidad y nuestro programa así lo hará. Pero ¿cómo lo hará? Con las APAs. Lo más importante, ¿no? ¿Qué os parece si hablamos con una APA de la que no se oye nada? Es una broma, lógicamente.
No es tan broma. Ayer vi yo un reportaje dos veces en la tele.
Sí.
Sobre el tema de la marginación y tal. Bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Ahora cuando presentes. Sí.
Bueno, pues estamos ya en contacto con Raquel Perucha, del APA del IES Mirasierra. Raquel, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
Ya conoces muy bien el estudio de Radio Enlace, desde el que hacemos este NNC Radio FAPA,
sí,
que es un nuevo programa parecido al anterior, pero ahora ya oficial. Es decir, ahora sí que las APAs podéis decir lo que os dé la gana.
Hola, Raquel.
Hola, buenas tardes.
Pues sí, está Cruz con nosotros y Carlos, que...
Hola, buenas tardes, Raquel.
Hola, Carlos.
Alguna vez hemos hablado ya.
Sí.
Pues el Mirasierra, el Mirasierra no, vamos a ver, esa boca de metro, que es la boca del lobo, que se quiere comer al Mirasierra, a un instituto y en parte a un colegio, pues sigue siendo un tema de atención, porque lógicamente, cuando hay unas razones y cuando se presentan estas razones y no se hace caso, pues hay que seguir adelante, que es lo que os pasa a vosotros, ¿verdad, Raquel?
Sí, aquí seguimos en la lucha.
Hemos visto que hay algún... Por ejemplo, anunciáis que el día 27 de enero tenéis una cita con el defensor del menor.
Sí.
Ha habido en ese sentido pues también movimiento, os habéis puesto en contacto con el defensor del pueblo, el defensor del menor, uh-huh, y han reaccionado a vuestra solicitud.
Sí, nosotros les mandamos una carta tanto al defensor del pueblo como al defensor del menor y nos contestaron diciendo que habrían diligencias, pedirían toda la información a la Comunidad de Madrid para ver cómo se estaba desarrollando el proyecto. El otro día, antes de ayer, recibimos una carta y nos llamaron por teléfono del defensor del menor que quería mantener una reunión con nosotros el día 27 a las 10 de la mañana.
Uh-huh. O sea que seguís adelante, uh-huh, os están empezando a hacer caso por estas vías que son también lógicas, pero también encontráis apoyos. Por ejemplo, hace poco habéis recibido el apoyo de la resolución de la Junta de Personal Docente de Madrid Capital.
Sí.
La Junta de Personal Docente son los trabajadores, ¿no?
Sí.
De educación, que están en Vitruvio, entiendo.
Sí, está secundado por los sindicatos, por Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Estudiantes, sí, todos están a favor nuestro, claro.
Pues sí, y sin embargo me parece que hay parte de la administración que no os ha recibido todavía.
Pues no. Seguimos esperando que nos reciba doña Esperanza Aguirre. Uh-huh. Lo que se han hecho ha sido el director de gabinete de la presidencia nos, uh-huh, dirigió el día 9 de enero una carta diciendo que iba a hacer unas reuniones informativas con los vecinos,
uh-huh,
en la que podríamos plantear al consejero y otros responsables de la consejería los desacuerdos y las propuestas alternativas que teníamos nosotros. Uh-huh. Nosotros no pedimos esto. Le hemos escrito una carta dirigida, uh-huh, a don Regino García Badel diciendo que vamos a acudir a las reuniones informativas que va a hacer con los vecinos, pero nosotros como APA pedimos una reunión con doña Esperanza Aguirre,
uh-huh,
directamente. Y a esa respuesta, vamos, a esa carta, todavía no nos han respondido.
No hay respuesta.
No hay respuesta tampoco a la carta presentada que presentamos a don Alberto Ruiz Gallardón, pidiéndole también una reunión, porque el colegio también está afectado, Y ahora mirando el, bueno, la verdad es que no hemos dejado de estudiar el proyecto constructivo, o sea, el definitivo, que salió a licitación, y nos hemos enterado de que expropian, hay una expropiación temporal de 265 metros del colegio.
O sea, amplían la expropiación.
Amplían la expropiación con una zanja de 5 metros de peligrosidad.
Claro. Es lógico.
Y bueno, nos vamos enterando sobre la marcha de...
Es que no era tan simple. Bueno, Raquel, oímos que estás en un fondo que... Dinos cuál es.
Ahora, ¿dónde estoy? En el APA.
En el APA, ¿verdad?
En el local, en el cual...
¿Cómo estáis currando? Bueno, te tenemos que dejar porque tenemos una nueva sección que presentar y un par de entrevistas antes de finalizar nuestro primer programa. Así que muchas gracias por haber estado otra vez con nosotros y seguiréis aquí porque lógicamente las APAs tenéis prioridad.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan.
Pues un abrazo.
Otro.
Un beso, Raquel, suerte.
Un beso, gracias.
Adiós. Bueno, pues afinando la orquesta, teníamos una propuesta. No sé si es esta la que te gusta, y esta es la historia que nos va a ir contando Cruz a lo largo de una semana sí y otra no, salvo que el sharing, la audiencia decida lo contrario, pues diario de mi hijo en la escuela pública.
Diario de mi hijo en la escuela pública.
Buenas tardes. Esta es una historia anacrónica. Voy a empezarla por el final. El final es en junio de 2008. Hoy, junio de 2008, mi niño, con 12 años, un tío recio donde los haya, más preocupado de videojuegos y de partidas que de otras cosas, hoy ha llegado llorando a casa, porque se ha despedido de su cole, del que ha sido su cole, como él mismo me decía, desde hace 8 años, mamá. Y voy a echar mucho de menos a los amigos, porque algunos se irán al Majerit, y Alejandro se va a un instituto fuera de Madrid, y ya no le voy a ver nunca más, seguramente, y a los profes, le eché los brazos y se vino como si fuera más pequeñajo, y estuvimos un rato abrazados. Luego le dije que pensaba que si estaba tan triste, es porque había sido una bonita experiencia, y que tenía que alegrarse de haberla vivido, porque no todos los chavales tienen tanta suerte con su cole. Algunos acaban sin pena ni gloria, y que era bonito lo que sentía. Luego intenté consolarle con que el cole siempre va a estar abierto para él, que solo tiene que darse cuenta de cuántos chavales que ya son del IES siguen viniendo al cole cada tarde. Puedes apuntarte a vóley, a percusión, o a teatro con el APA, o incluso como Mohamed, simplemente te pasas por allá a jugar y ya está. Ya, mamá, pero ¿y los profes? También puedes pasarte a verlos tú. Al salir del IES, antes de que acaben ellos, puedes ir al cole y verlos. Ya, pero no va a ser lo mismo. Me contó que se habían despedido llorando. Incluso Juanjo, que es el más trasto y el más disruptor, porque vive con unas monjas y no tiene familia y es bien bruto. No veas cómo lloraba, mamá, Juanjo. Y es que este cole ha sido como una parte más de mi familia. Hemos estado muy unidos los padres y las madres, con los profes, con los niños, en todo momento. Hemos hecho cosas maravillosas, hemos estado todos a una, y hemos vivido momentos muy, muy buenos. A mí también me da una pena enorme, y eso que yo, como otros padres han hecho antes, voy a seguir participando en el cole, en el grupo de teatro, aunque ya no esté mi hijo, porque vamos tejiendo una red invisible de afectos y de relaciones entre adultos y chavales que van creciendo y que nos conocen porque somos los actores de sus aventuras teatrales año tras año, en Navidad y en fin de curso, y formamos parte de su vivencia de escuela. Todos nos conocen y te conviertes en un referente educativo más, no exento de magia, y eso es precioso. Mi cole es el público que está más cerca de mi casa. Tiene muy mala fama porque van muchos niños gitanos y muchos extranjeros, pero no saben lo que se pierden los que desprecian y desprestigian por esto nuestro cole. Porque yo como madre y como psicóloga que soy, no tengo dudas al respecto del buen nivel de contenidos que se lleva mi hijo. Y además, me siento afortunada de que haya tenido una vivencia tan acogedora, afectivamente tan potente y tan bonita. En defensa de la escuela pública por ser tan de todos y para todos. Y hasta aquí el primer trocito del diario de mi hijo en la escuela, que empieza por el final. Espero seguir contando más cosas y que os haya gustado. Un saludo.
Bueno, pues estábamos en contacto con otras APAs y falta algo en todo esto. Por supuesto, mi felicitación, porque hay cosas que llegan y ese relato tuyo, pues... En fin, vamos a centrarnos.
No me ha gustado mucho, a mí me ha entusiasmado.
¿Verdad? Sí, ya lo sabes. Pues en estos últimos momentos tenemos, además de una llamada a otra APA, falta un elemento también en la comunidad educativa del que, bueno, pues el profesorado. Vamos a hablar con María José Martín, que es presidenta de los MRPs, del Movimiento de Renovación Pedagógica de Acción Educativa, y hemos charlado un poquito con ella antes de comenzar el programa porque tenía una reunión precisamente con familias y profesores para hablar de educación.
Y ahora, a continuación, en este inicio de etapa de NNC Radio FAPA, vamos a contactar con una parte de la comunidad educativa, como no, con el profesorado. Para ello estamos con María José Martín Francés, que es presidenta de o representante del Movimiento de Renovación Pedagógica. ¿María José o Ajo?
Bueno, me llaman Ajo, pero puedes llamarme María José. Seguro.
Demasiado familiar, quizá. María José, disculpa por esta broma inicial. Te llamamos a ti en este nuevo programa de radio de las asociaciones de padres porque nos interesa mucho conocer especialmente la opinión del profesorado en lo que es la relación de la familia, la implicación en el centro, la convivencia con el profesorado y esa función de cada uno, de la escuela y del alumnado en la formación de los niños y de las niñas. ¿Cuál es vuestra opinión respecto al papel que tiene la familia y la escuela en la formación y cómo debemos relacionarnos?
Bueno, a nosotros nos parece que el tema de la educación de los niños y niñas de toda la infancia es un compromiso y una responsabilidad social. Dentro de la sociedad está la familia y está la escuela. Cada uno tiene su papel, pero es indispensable que nos pongamos de acuerdo y que compartamos esa tarea que a nosotros nos parece apasionante y en la que cada una de las dos partes tiene mucho que hacer y que decir. Nos parece, por tanto, imprescindible también que la familia esté dentro de la escuela, que tenga cauces para participar, que se comprometa con nosotros, como digo, en esa tarea que nos corresponde a todos, y para eso hay que incentivar también una serie de medidas de política educativa, familiar y laboral, que tampoco pueden caminar cada una por su lado. Y bueno, pues si quieres ahora después lo comentamos un poquito más despacio.
Porque quizá muchas familias no conocen los cauces habituales para participar, y a lo mejor estos no son los suficientes o simplemente son formales. Quiero decir, que en los colegios, en los institutos, en las escuelas infantiles, ¿qué tenemos? ¿Son consejos escolares? ¿Son APAs? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que encuentra una familia que llega por primera vez a un colegio y le dicen que si participa va a mejorar no solo el colegio, sino especialmente sus hijos?
Hombre, cuando una familia llega a un centro por primera vez, dependiendo también del proyecto educativo y de la importancia que en el proyecto se da la participación de las familias, se puede encontrar en una situación en la que se le abran muchas puertas para poder participar y formar parte de la comunidad, o encontrarse con unas puertas que no son presentadas como algo abierto, pero que tienen el derecho y el deber también de conquistarlas. Hay cauces que están institucionalizados, como es el consejo escolar, como es la posibilidad de organizar una asociación de madres y padres dentro del centro, pero además hay unos tiempos de relación con el profesorado, con los tutores de sus hijos, con el claustro y con los distintos organismos que participan dentro del centro a los que pueden acceder. A veces hay desconocimiento por parte de la familia, pero a veces, aunque tengan conocimiento de los cauces, hay un problema grande de poder tener un tiempo real para poder participar dentro de la escuela. Y ese tiempo que hay que tener para participar dentro de la escuela es un deber de toda la sociedad. Es un deber de la Consejería de Educación, de quien corresponda toda la organización de política, como digo, laboral y familiar, y hay que favorecer que las familias puedan tener ese tiempo para estar en la escuela de sus hijos y al tanto de la educación de los más pequeños.
Ahora mismo vosotros notáis que de algún modo la sociedad considera la escuela como una especie de aparcamiento, es decir, salgo, entro a trabajar muy temprano, salgo muy tarde, entre tanto mi hijo, mi hija, pues puede tener actividades extraescolares, puede tener unos primeros del cole, etcétera. ¿Eso es bueno?
A nosotros es un tema que nos preocupa y mucho. Entendemos que hay una situación laboral muy precaria y que la gente tiene que apañarse para trabajar en las condiciones que sea y bueno, a unos tiempos realmente que podríamos llamar a destajo a veces, pero todas las medidas que se anuncian como de conciliación familiar y laboral al final pasan únicamente por ser medidas que concilian a los trabajadores con el trabajo. Realmente la conciliación familiar se tiene que dar en familia, hay que tener tiempo para estar en familia, sea el tipo de familia que sea. Y a nosotros nos parece que todas las medidas al final pasan porque sean los niños los que estén más tiempo dentro de los centros. Un horario ampliado para los niños puede ayudar en momentos puntuales, pero no puede ser la tónica y la dinámica general. Una política que concilie la familia y el trabajo tiene que cuestionarse que la familia tiene que tener tiempo para estar con los hijos. A lo mejor tiene que haber jornadas laborales más flexibles, o por lo menos en las primeras edades poder tener un tiempo de entrada y de salida en la jornada diferente para poder estar con los niños en casa y poder atenderles. En fin, es un tema que a nosotros nos parece que vamos, se está desproporcionando en...
Es importante.
En muchas medidas.
Sí, porque la sociedad habla mucho de compatibilizar la vida laboral y familiar, de apoyar a las familias, pero las, digamos, realidades muchas veces desaparecen. Bueno, hemos llegado ya a nuestro tope. María José, tenemos finalmente esta vía de comunicación, las APAs, vamos a usarla como medio, pero queda también abierto al profesorado para cualquier cuestión, iniciativa, anuncio, recomendación. Evidentemente estos micrófonos de NNC Radio FAPA están abiertos a vosotros siempre.
Y yo simplemente querría desde aquí aprovechar para animar a las familias a que participen en los centros, que se acerquen, que no tengan miedo a hablar, que se acerquen a conocer el proyecto educativo del centro, que se interesen por qué es lo que pueden hacer dentro de la escuela por sus hijos, que reclamen, porque es un derecho, pero es un deber también estar en contacto con los centros. Nosotros ahora mismo me estás llamando a esta hora de la tarde, también por animar, porque muchas veces los medios de comunicación hacen a veces campañas que desprestigian todo el tema de la educación. Parece que todas las cosas en educación van mal, que hay un gran fracaso escolar y solamente se habla de estas cosas. Yo os diré que esta tarde, a esta hora, me encuentro en una reunión en la que estamos participando tanto familias como profesorado de muchos centros de Madrid. Llevamos casi 6 años reuniéndonos una vez al mes y nuestro tema de trabajo es ver cómo mejorar la educación y cómo favorecer la participación de las familias dentro de la escuela. Entonces, bueno, pues
aprovecho también para invitaros a nuestro programa y más adelante que nos contéis estas reuniones de trabajo conjuntas directamente aquí en el estudio. ¿Te parece?
Sí, pues eso, cuando queráis, os ponéis en contacto con nosotros, porque yo creo que es bastante esperanzador que a pesar de todo lo que está cayendo, todavía haya ánimo y ganas de seguir trabajando en común.
Pues sí, hay que ser muy positivos y hay muchas cosas positivas que destacar. María José, muchas gracias.
Vale, de acuerdo.
Un abrazo. Bueno, hemos llegado definitivamente al final. Nos hemos encontrado con que el tiempo nuevamente nos ha traicionado. Vamos a, con el sonido de la cabecera, con esos acordes familiares para Carlos, despedirnos para ya el próximo lunes hacer un programa más sosegado. Ya tenemos temas, ya hay APAs que nos han llamado. Os recordamos para eso el correo de la radio. Es muy sencillito. radio@fapaginerdelosrios.org. Ahí nos podéis escribir para participar. Y bueno, pues yo creo que ha sido un gran estreno este, ¿no? La criatura ha salido bien.
Bueno,
berrea.
Berrea.
Muy cortito, siempre es muy cortito, se acaba el tiempo rapidísimo.
Bueno, pues lo dicho, hasta la próxima semana. Mañana nos vemos en el Círculo de Bellas Artes.
A las 6:30.
A las 6:30, perdonad por el desliz.
Sala María Zambrano.
Y hablar de la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. Pues un abrazo.
Un abrazo.